Larga el densímetro, apaga el mechero, conecta el barril y relájate. Este es el podcast de Birra, una amena comunidad que intercambia información, técnicas de elaboración y, cuando puede, brinda por los resultados. Sacá ese nerd que hay en vos, que acá empieza el podcast de Birra. En la barra, dos curiosos, Marcos Regoni y Hernán Castellani. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo va? Comenzamos.
Hola a todos, hola a todas, amigos y amigas cerveceros. Estamos en un nuevo episodio, esta vez el episodio número 11 de la segunda temporada del podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragoni y me acompaña en esto Hernán Castellani. Hola, Hernán.
Hola, Marquitos, ¿cómo estás? Hola a todos. Bien, bien, me gusta que estamos llegando a la etapa final de nuestra temporada 2. Ya empezamos a cranear y a pensar algunas cositas para las 3, para la temporada 3, y puede que tenga novedades, pero no voy a spoilearla porque falta un tiempito, pero con Marquitos vamos lento, pero pensamos a futuro y siempre está en nuestras cabezas este podcast. Muchas veces nos cuesta un poco materializarlo, pero acá estamos. Y en este episodio la venimos charlando hace un montón. Creo que está en nuestra lista. Tenemos un Word compartido con temas, sí, ideas y cosas. Y creo que está en nuestra lista casi desde el principio. Y hace más de 2 años del principio. Sí. El gran Balbarrey es mi amigo, es un pendejo divino. Le digo pendejo con todo el cariño que le tengo, porque tiene menos de 30 y sabe un paquete y tiene un montón de experiencia. Y hizo una locura muy importante de meter un laboratorio con tecnología literalmente de la NASA. Yo siempre jodo con tecnología de la NASA cuando hay algo muy, muy sofisticado. Pero hizo un laboratorio con una tecnología que no se puede creer. Lo fui a visitar hace más o menos un mes y tiene realmente un mini Wild Labs en la Argentina, en Rosario. Tiene 40 cepas de levadura. Sabe un montón, viajó por el mundo, laburó en Italia, estudió en la UC Davis y está haciendo levaduras líquidas para microcervecerías en Santa Fe, con un nivel de calidad y con un nivel de especificidad que, se los digo como cervecero nerd, con un nudillo en el pecho, porque realmente nos vino a cambiar la vida a todos y a todas los que elaboramos cerveza, y es una locura.
Sí, exacto, y justamente Balba nos va, lo invitamos, venimos dando vueltas con este episodio porque coordinar entre nosotros dos a veces se nos complica, así que coordinar con Balba también, y entonces justo hoy pudimos hacerlo. Y una de las cosas que nunca habíamos hablado del todo en este podcast fue sobre el tema de levaduras líquidas. Y como decía Hernán, Balba está trabajando con levaduras líquidas en la Argentina, con un laboratorio tope de gama, lo cual era cita obligada. Así que logramos coordinar y hoy vamos a hablar con él sobre levaduras líquidas, sobre uso, sobre características, diferencias con las levaduras secas. Sobre todo me interesa mucho hablar sobre diferencias en cuanto a requerimientos nutricionales y demás. Y bueno, nada, él aceptó muy amablemente participar de este episodio. ¿Querés que vayamos ya a hablar con él, Hernán?
Me parece que no vamos a seguir dilatando esta charla entre nosotros, porque hoy tenemos el gran invitado y no le saquemos protagonismo y no perdamos tiempo, así lo escuchamos todo lo que más podamos. Estoy completamente de acuerdo que hagamos un mini break con nuestro locutor estrella no auspiciado y vamos a llamarlo a este gran, gran amigo y cervecero Mariano Balbarrey.
Enseguida venimos.
Cuando la charla se pone buena, es necesaria una segunda ronda. Invítala, escúchalos, porque nuestra mejor birra es la que estamos por hacer y por tomar. Seguí escuchando el podcast de Birra.
Muy bien, acá estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado Mariano Balbarrey. Hola Mariano, ¿cómo estás?
Hola Marco, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación y por todo lo que fue la introducción. Estoy muy, muy contento de estar acá en esta experiencia de podcast.
Qué bueno, qué bueno. Qué figurita difícil sos, amigo. Cómo me costó convocarte y acá te tenemos. Vamos a exprimirte lo máximo posible en el tiempo que dure este podcast. No voy a dar más vueltas, ya hicimos la intro, ya hablamos de Vermont, ya hablamos de vos. Y tengo una pregunta como para despuntar. Una pregunta, no sé si picante, pero controversial, en donde hay muchas escuelas y muchas versiones al respecto, pero para vos, ¿cuáles son las principales diferencias entre un pitch de levadura líquida y un paquete de levadura seca?
Bueno, amigo, ¿cómo sos vos también, eh? La primera pregunta bien incisiva. Exactamente. Bueno, una rápida que vos te acordarás de David es que yo me acuerdo de estando allá en California, ir al Coop, al supermercado, y tener la posibilidad en una góndola al lado de una, no sé, de la verdulería, de la parte de verduras, poder que haya una heladera y poder comprar una levadura líquida. Y que dentro de lo que se podía comprar, podías comprar una cepa para hacer una cerveza de la región de Moravia, República Checa. O sea, una exactitud y una precisión en cuanto a la cepa para un homebrewer increíble. Así que es un poco como disparador. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene trabajar con inóculos líquidos es poder ir a la precisión en cuanto a los estilos, a trabajar con las cepas que se trabajaron y donde se domesticaron en los lugares donde se han creado los estilos, porque hoy hablamos de las distintas escuelas cerveceras y eso. La verdad que creo que lo que es levadura seca son unos excelentes productos, pero bueno, yo siempre, por mi experiencia en Europa y por mi experiencia en Estados Unidos, lo que tenemos muchos cerveceros, cerveceras, es esto de buscar siempre ir hacia la precisión y trabajar en eso, y creo que es un gran diferencial. Tiene una cuestión también de que tiene el cultivo líquido, o sea que por ahí no ha sufrido ningún tipo de estrés o de alguna condición de pasarlo al otro formato, y eso creo que es algo positivo en cuanto a la adaptación que tiene al medio que después va a fermentar, al mismo mosto. Y bueno, y a hacerlo acá en Argentina y poder dar esa posibilidad a los de acá, a los que somos de acá, como yo la tenía allá en Estados Unidos cuando iba al súper a comprar un paquete de arroz, creo que es algo fantástico.
Es decir, que vos lo que estás diciendo, o sea, la variedad de cultivos que se pueden conseguir o digamos, o que potencialmente se podrían comercializar en cultivos líquidos es nada, prácticamente infinita, es inabarcable, mejor dicho, ¿sí?
Yo lo destaco fuertemente que desde que existe Vermont en el mercado, hoy cuando diseño, lo he dicho varias veces últimamente, cuando diseño una birra de Sir Hopper, agrego el factor levadura, y en las últimas 10 birras que hice, creo que por lo menos, me tendría que poner a contar exactamente, pero por lo menos usé 6 cepas distintas, y eso es excelente. Eso levantó la vara de la calidad de la cerveza argentina de una forma pero zarpada, y se nota inclusive en las birras que tomo. A mí me gusta mucho tomar la birra de cervecerías amigas, me gusta mucho prestar atención a las competencias internacionales y cómo nos va, no particularmente a Sir Hopper, de hecho la gran mayoría no compito, pero a las cervecerías que sigo de cerca. Y yo creo que el hecho de tener levaduras líquidas con mucha más selectividad, como creo que es lo que dijo Balba, y un un touch en ese, en esos perfiles sensoriales a un buen producto que ya teníamos hace un par de años atrás, le dio el último twist en calidad que lo recontra súper hiper celebro.
No, y creo que sumando a lo que dijiste recién vos, Hernán, y Marcos anteriormente, lo que tiene es que el mercado cervecero es súper dinámico y eso hace que en Estados Unidos todo el tiempo estén saliendo estilos nuevos y dichos estilos vienen con cuestiones que tienen que ver con cepas nuevas, sobre todo en los últimos años. Ha agarrado un vértigo increíble, digo, una velocidad en cuanto a las nuevas cepas, a cuestiones incluso que quizá no son nuevas, pero sí su descubrimiento, por ejemplo, no sé, cepas noruegas, cepas lituanas, todas características que hacen que, al igual que yo lo comparo por ahí con una gran corporación en cuanto a la producción de cerveza y una fábrica pequeña, tenemos la posibilidad de adaptarnos rápidamente a esa dinámica y poder incorporar rápidamente nuevas cepas y darle al cervecero la posibilidad de utilizar lo que se empieza a poner como trending en, no sé, en Estados Unidos o en donde sea.
Bien, y ahora hablamos de que hay una gran variedad, de que podés tener cepas muy específicas, de estilos muy específicos, con características muy específicas. Ahora, básicamente para manejar esas características, que a veces entiendo que son bastante sutiles o que tienen que ver con pequeñas diferencias en subproductos que aporta esa levadura, esto me obliga de alguna manera a tener súper controlado todo lo que es la fermentación, el inóculo, nutrientes, todo lo que tenga yo que hacer para que esa levadura exprese esa diferencia o esa especificidad con respecto a un estilo. Digamos, si yo termino fermentando, no sé, digamos, lo pienso desde un cervecero casero, termina usando una cepa muy específica de una levadura líquida, pero termina fermentando en un lugar fresco del sótano de la casa, no va a poder obtener esa especificidad, ¿no? O hay cepas que son, digamos, más robustas en ese sentido.
Claro, exactamente, sí. Tal cual, trabajar con una gran cantidad de cepas, sea para una cervecería o para un homebrewer que justamente quiere jugar con esto de ir a ser exacto en cuanto a los perfiles, exacta, tiene justamente una característica que va a ir en cuanto a la cepa, respecto a lo último que mencionaste. O sea, tenemos dentro de nuestro portfolio, tenemos cepas que son súper robustas y otras cepas que demandan de una cuestión de tecnicismo que te llevan a conocer bien la cepa. Y bueno, lo digo como una cuestión que ha sido también un aprendizaje para nosotros desde que comenzamos hace un poquito más de un año, que los cerveceros, cerveceras estaban súper entusiasmado y con ganas de probar cosas nuevas. Entonces, en esto de que pruebo una, me genera un perfil increíble, quiero probar otra, quiero usar, no sé, por ejemplo la cepa que usa Sazón Dupont, y quiero usar, y todo eso llevaba que por ahí después tener complicaciones en las fermentaciones. Bueno, yo estuve en Bélgica y hablando personalmente, no sé, con Iván de Bat de Brasería de Azen, y bueno, y ellos tienen una forma de hacer azón que demanda tiempo, demanda un montón de cuestiones que acá, claro, en la cervecería, los tiempos, la velocidad de los tanques, las rotaciones, la quiero hacer una sazón tipo la de Dupont, que se haga en 10 días, que me dé el perfil sutil, y bueno, no se puede hacer eso, o sea. Y bueno, pero todo eso tiene cuestiones también de un aprendizaje nuestro, de decir, de cómo dar ese feedback, esa explicación, alertar al que lo va a usar respecto a cuestiones de algunas cepas puntuales que tienen su complejidad. Lo mismo, Hernán, vos podrás comentar cuando Cuando arrancamos prácticamente no hubo inconveniente, porque bueno, tiene que ver con estas cuestiones de ya estar familiarizado con lo que es nutrición, oxigenación, con demandan por ahí, que bueno, un poco vamos a entrar en ese tema de ser eficaz en cuanto a la y exacto en cuanto a las distintas variables que, o sea, todo lo que necesita la levadura para poder trabajar en forma adecuada.
Claro, eso te iba a comentar yo también, que la verdad que yo con Sir Hopper nunca tuve un problema con una leva tuya, y toco madera porque no pasó, no creo que vaya a pasar en adelante, pero sí es verdad que en un montón de asesorías, en cervecerías donde trabajo, tuve un montón de problemas con levaduras líquidas, quizás no puntualmente con las tuyas, porque las tuyas se consiguen hace relativamente poco tiempo, pero cuando empezó a venir algún pitch de afuera, de Wild Labs, cuando nos traíamos en algún viaje entre nosotros, y la curva de aprendizaje, por suerte para Sir Hopper, la viví en cervecerías ajenas. Pero puntualmente me interesa que desarrollemos un poquito más eso, en el sentido de que tendemos, como cerveceros y cerveceras, a hacer todo lo mismo independientemente. Si es una levadura líquida, si es una levadura seca, si es una cepa ale tipo inglesa, si es una cepa ale tipo americana neutra, o a veces, inclusive he visto hacer todo lo mismo cuando están manipulando una lager fermentando casi a 10 grados menos de temperatura de lo que fermentaría una cepa ale para el mismo mosto. Entonces, creo que el mito, no sé si el mito, pero el público conocimiento de que las cepas líquidas son como más difíciles de usar y requieren de mayor dificultad, yo creo que simplemente pasa por el lado de no estandarizar, de entender a la cepa y a la fermentación que vas a hacer en concreto y tomar algunas decisiones en conjunto. Esas decisiones, vos lo dijiste recién y me interesa que me cuentes un poco más la experiencia que vivís viniendo con Vermont, están relacionadas con, yo siempre jodo con el triángulo amoroso y voy a seguir jodiendo por con ese triangulito de las tres puntas de la cantidad de inóculo, de los nutrientes y el aporte de nutrientes y por supuesto de la oxigenación. Y acá es donde me parece que capaz donde más haría hincapié en este tema, porque me parece que las levaduras líquidas no te perdonan de ninguna manera una oxigenación deficiente. Y ahí es donde quizás radica todo el problema. Che, no me arrancó el pitch. Che, esta cerveza me explotó el acetaldehído. O me quedó un pico de acetilo que no me lo puede recaptar más. Y quizás estuvo mal manipulada y esa cepa estaba vivita, coleando, vital, en cantidad suficiente. Pero vos no le diste el ambiente propicio para que se desarrolle. ¿Cómo viene siendo tu experiencia con estos temas?
Sí, tal cual. A ver, creo que esta cuestión fue, como comentaba un poco anteriormente, fue también un aprendizaje respecto a lo que era el feedback y aclaraciones en estas cuestiones. Esto de que en la cervecería se venía en algunos casos usando de una forma y te toman eso como un estándar, entonces te dicen, mira, yo hacía esto, pero bueno. Lo cierto es que hay las cepas, por ejemplo, en lo que respecta al oxígeno, nosotros hemos comprobado, bueno, hay cepas como nosotros tenemos, ya vamos a hablar un poco de nuestras flagship, las cepas por ahí, de las más pedidas. La verdad que se ha equilibrado bastante últimamente, pero había un momento que sí teníamos algunas muy pedidas, sobre todo
dijiste, cepas que... Sí. Dijiste flagship y Ragoni se retorció.
Estoy tomando ansiolíticos.
Claro.
Sí, no, me tienen rodeado. Entre ustedes dos, con sí. mi intención del uso racional del inglés, está totalmente perdida. Así que ya está. Esta es otra de las batallas perdidas. Así que sigamos así.
La ganamos.
Perdón que interrumpí. Seguí, Balba. Seguí.
No, decía que dentro de la cepa por ahí más pedida y lo que tiene que ver con, por ejemplo, cepas inglesas, por ejemplo, una cepa nuestra, Bermondsey, que que es una cepa que se utiliza mucho para estilos lupulados y que da un perfil, la verdad, que es fantástico desde mi punto de vista. Es una cepa que tiene un requerimiento alto de oxígeno en cuanto a lo que por ahí se estaba acostumbrado a leer en bibliografía y eso, que tenía que ver con niveles de oxígeno de 7, 8 ppm, que también están asociados con saturar inyectando aire. O sea, nosotros sabemos que tenemos dos formas de oxigenar. Una es inyectando oxígeno, que por ahí conseguimos oxígeno medicinal, y otra forma es inyectar aire, que el aire está compuesto por uno de sus componentes, el oxígeno, pero una baja carga. Lo que tiene como característica que al inyectar aire tenemos un punto de saturación. Nosotros tenemos un punto de saturación entre 7 y 8 ppm, no ppb, ppm. Y para una cepa como la nuestra Vermont, nosotros tenemos requerimiento de 16 ppm. Entonces, y hay cepas americanas que muchas cervecerías en Argentina estaban familiarizadas y que retienen un requerimiento muchísimo menor. Incluso alguna con carga de ergosteroles que directamente tienen menos requerimiento. Entonces, ¿qué te decían en muchas cervecerías? No, yo pongo 8 ppm. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Teníamos que ir y medir, pasó en algunos casos hasta que comprobamos. Sí, esto es una cuestión que, si no está bien, hay problemas. Con la LACFE y hay cuestiones. Si no está bien la oxigenación, sí.
No, déjame que te comente algo, porque va de la mano con lo que acabas de decir. Y vos decís, le ponen las mismas ppm y vos estás analizando un caso 8 ppm en donde miden y sensan que tienen 8 ppm y quizá por desconocimiento de haber cambiado de cepa no saben que la Vermont tiene un requerimiento de casi el doble de la oxigenación normal. Pero te voy a otro caso más básico todavía, que no me digas que no te ha pasado nunca, de cuánto oxígeno tuve problemas con la fermentación de la Vermont y cuánto oxígeno le pusiste. No, le puse mucho. ¿Y cuánto le pusiste? No, lo mismo que siempre. Y después cuando te metes y entras en tema, me pasó un montón de veces en cervecerías que tuve este tipo de inconveniente y hice algo para solucionarlo, que por ejemplo meten caudales de oxígeno muy altos en un caudal de mosto muy bajo. Entonces la piedra difusora, las burbujitas chocan entre sí, se hacen burbujas grandes, corren al líquido, y ese oxígeno que le están metiendo se va directamente adentro del tanque y por el blow-off, y lejos de oxigenar el mosto, muy lejos de oxigenar el mosto, en el mejor de los casos gastan oxígeno para oxigenar la sala de fermentación, pero ese mosto a fermentar quizá ni siquiera llega a 5 o 6 ppm, con lo cual ya estaría deficiente para una fermentación normal. Entonces, eso es un caso que... decime si alguna vez que te metiste en algún problemita que podés llegar a haber tenido, no lo encontraste, Valva.
Sí, un montón de veces.
Pasa bastante seguido el hecho de que no se mide y después se oxigena mal. El hecho de ser consciente de la porosidad de la piedra, del caudal de mosto que estás pasando, de el caudal de oxígeno con el que estás incorporando en la piedra, de que todas las burbujitas que genera esa piedra difusora se las vaya llevando solubilizada el mosto frío que sale del placas, no es un detalle menor, porque eso hace la solubilidad. A mí no me importa cuánto, o no te importa a fines prácticos, cuánto oxígeno gastaste, lo que importa es cuánto oxígeno solubilizaste.
Sí, a ver, y te sumo una, por ejemplo, la incrustación en la piedra oxigenadora, en la piedra difusora, que es una cuestión que por ahí es más jodido de ver, pero también lo hemos visto, y por eso por ahí se recomienda usar un baño de esos ultrasón y esas bateas que en Mercado Libre vale 20.000 pesos, o sea, o un autoclave, pero ojo con el autoclave también, de que el agua que se va a usar, que no sea un agua con una alta carga de minerales, que te deposite justamente en la piedra cuando uno está esterilizándola o algo. Y ha pasado y te cambia totalmente. Y por ahí a mí lo que me pasaba muchas veces al principio era, no sabías qué era y te mandaban, y obviamente cervecero, cervecera, súper, uno cuando está fermentando es como que está... por tener un hijo, está ahí como con unas cuestiones de que súper unos nervios y una cuestión, y al principio era como que me transmitía muchas veces eso, y después con el tiempo, con algunas preguntas y con algunos ajustes de, hasta incluso de reoxigenación, ahora arrancó perfecto, o por ejemplo, oxigenamos y ya venimos usando una cepa puntual, una cepa Lager, y ahora tuvimos problemas. Mirá, pasame las curvas, vamos a ver, nosotros tenemos en el laboratorio un montón de testeo, además de toda la batería de testeo microbiológico y control de calidad, hacemos testeo de fermentación, que todavía seguimos ajustando para que sea lo más, sería representativo de lo que es después hacerlo en un tanque. No lo hacemos obviamente en un tanque a escala, lo hacemos a escala, pero tratamos de hacer un mayor estrés del que tiene en un frasco shot, que es un recipiente de laboratorio pequeño, emulando lo que sería un tanque que tiene presión hidrostática, un montón de cuestiones o de adversidades que por ahí no la tienen un frasco más pequeño. Entonces nosotros tenemos un montón de cuestiones para asegurarnos nosotros y poder estar tranquilos de que lo que sale del laboratorio está en óptimas condiciones. A ver, con esto no digo que podemos llegar a tener algún inconveniente o algo, pero tratamos de asegurarnos eso. Y bueno, y esto que mencionaba de esta cuestión de la lager, que lo venían haciendo, después me dijeron, uno de los chicos que estaba cocinando no oxigenó, cambió la forma o no oxigenó. Bueno, y ahí como que... Y muchas fábricas también que tienen un montón de cepas han ajustado el tema del oxígeno y ningún inconveniente con ninguna cepa. O sea, y obviamente ya es 100% las bondades. Entonces, es una cuestión de que yo también por ahí preguntar, ¿viste? ¿Y cuánto oxígeno? Y no lo miden, es una pregunta que también uno la hace, pero no con el afán de que no sé. Pero estaría bueno empezar a que se empiece a incorporar eso, al menos hasta que uno encuentra cuál es su set. Después debería ajustar según la graduación alcohólica y esas cuestiones, pero bueno.
Ahora, eso, todo esto que estás comentando me lleva, en realidad, digamos, algo de lo con lo que arrancó Hernán, que decía, Hernán decía que está la idea de que trabajar con levaduras líquidas es súper complicado, pero en realidad lo que está pasando es que uno está acostumbrado a otra cosa. Entonces, la pregunta sería bien ir hasta el principio. Si yo en mi cervecería estoy utilizando levaduras secas y nada, quiero experimentar o quiero laburar con levaduras líquidas, sobre todo lo que me parece más tentador, que es la variedad y la especificidad de perfiles que puedes obtener. ¿Qué cambio tengo que tener en mi cabeza, digamos? Más allá de que obviamente necesitaré algún tipo de cambio en cuanto a infraestructura, dependiendo del volumen con el que trabaje. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Yo estoy acostumbrado a preparo el mosto, lo oxigeno tantos minutos, etcétera, y le agrego un paquete de levadura, porque produzco, ponele, 1000 litros, le agrego un paquete de medio kilo de levadura. ¿Cuál sería principalmente lo que yo tendría que dar, que ya arrancar sabiendo que voy a ser distinto? Por ejemplo, una de las cosas es lo que me decías recién, probablemente vaya a tener que sí o sí medir el oxígeno con el cual arranca la fermentación, con el cual inoculo en realidad. ¿Pero qué otras cosas te parece que sería recomendable, como si fueran tips para aquel que quiere pasarse o que quiere experimentar con levaduras líquidas?
Bueno, arranco contestando yo y si querés vos después, Ran, de hablarlo de tu punto de vista y de tu experiencia. ¿Qué te parece?
Dale.
Yo lo que creo que, bueno, eso tal cual vos mencionás, Marco, es muy importante de poder hacer el como darle al blanco en cuanto a la oxigenación. A ver, en el caso de no tener el equipo, no tener la posibilidad, trabajar en cuanto a lo que ya lo tienen como hecho por protocolo, entiendo que se está usando el oxígeno, para que no lo esté usando, sea con brewer, es muy simple, puede comprar un tanquecito de oxígeno y una piedra tipo lanza, o incluso un filtro de una piedra de tipo TG, un filtro, y siempre y cuando teniendo en cuenta las cuestiones de sanitización y eso, es muchísimo más importante que comprar una olla de acero inoxidable con todas las válvulas, todas las cañerías, que uno de los graves, por ahí, errores que yo mismo he cometido de como homebrewer. Uno ve el equipo, la automatización, que vaya el líquido de un lado a lado, todas estas cuestiones que nos obnubilan, y realmente lo más importante es desde que pasa del intercambiador de placa o serpentina, lo que sea que tengamos para enfriar, y va al fermentador y empieza la fermentación, desde mi punto de vista. Y bueno, creo que entonces, volviendo un poco, lo que tiene que ver con darle al blanco, en el caso de no tener un equipo para poder medirlo, que ahí también entramos en otro tema, lo que se esté usando como protocolo, tratar de ir trabajándolo o duplicándolo, o ir buscándole el ajuste en forma, si le quiere, algo empírica, para lograr unas cantidades. Si uno dice, bueno, yo entiendo que estoy en, no sé, 6, 7 ppm, 8 ppm, bueno, buscar de duplicar eso en cuanto a los tiempos, de que si es toda la, si se hacían X minutos de, en el pasaje desde la olla de hervor post placa al tanque, hacerlo el doble de tiempo, y ahí ir trabajando.
Básicamente, si no podés medir y demás, todo, digamos, el medir te ahorra el prueba y error en, hasta cierto punto, obviamente, pero si vos no podés medir, vas a tener que, digamos, inferir que tenés la cantidad correcta de oxígeno con prueba y error, viendo
que... Claro, yo iba a terminar de acotar exactamente eso, Marquito, que me parece que está buenísimo medir, y yo cada vez que mido más me doy cuenta que es muy difícil estimarlo, es casi imposible estimarlo, pero también la realidad es que no es necesario, o pura y exclusivamente para tener una buena fermentación con líquida, tener un oxímetro o alquilar un servicio del oxímetro para medir el... Es solamente ser consciente de este montón de cosas que estamos hablando. Porque si vos crees que, porque por la piedra carbonatadora que tiene el fermentador, metiéndole un minuto a un caudal a fondo, le vas a oxigenar y ya está, y suficiente. Algunos, hasta inclusive he escuchado que en fermentadores de 5.000, 6.000 litros le entra el mosto por la bocha zip, y eso ya está, la oxigenada del mosto que entró a fermentar. ¿Me entendés? Si menosprecias la importancia de tener una buena oxigenación y hacerlo con criterio, conciencia, capaz que es hasta más importante que medir. De decir, che, yo tengo que meterle oxígeno a este mosto en línea, en una piedra difusora, con un caudal bajo, que todo lo que pase se lo lleve puesto, y un montón de cuestiones más que hacen a ser un poquito criterioso con lo que estás haciendo, y no simplemente, porque le tiro oxígeno, ya oxigené. No funciona tan así. Es un principio físico de difusión que requiere entender algunas cuestiones, y cuando más o menos entendés, es un poco más sentido común que otra cosa, y si podés medir, mucho mejor. Pero me parece que la moraleja de todo esto que estamos hablando es entender la importancia y hacerlo a conciencia. Después, si podés medir, es un punto extra.
Claro, una vez que uno entendió la importancia de dar en el blanco, como decía Valva recién, después está en cada uno ver si lo voy a hacer. Voy a descubrir si estoy en el... si di en el blanco, por prueba y error o por un oxímetro. Tengamos en cuenta que estamos hablando de un medidor de oxígeno disuelto, no de los que se utilizan para medir el oxígeno disuelto en la cerveza ya envasada, sino un medidor de oxígeno disuelto que mide en miligramos por litro, en ppm, que no son esa cosa de costosa de que sale $20,000, sino que es algo un poco más accesible. Obviamente, dependiendo del volumen de la cervecería, el volumen de producción, me refiero, el tipo de cervecería, tendrá sentido o no invertir en eso, o tendrá sentido o no seguir haciendo prueba y error. Porque una cosa es hacer una prueba y error un cervecero casero con 20 litros de producción, y otra cosa es prueba y error una microcervecería con fermentadores de 5.000 litros.
Sí, y creo que esto del temor que hay por ahí a pasarse en cuanto al oxígeno, es un temor medio generalizado. Creo que también en esto que vos decías, Marco, respecto a los equipos para medir oxígeno disuelto post fermentación, en esto del pick-up, de la oxidación, hay un montón de temores que eso hace a que haya más miedo a pasarse que a quedarse corto de oxígeno, siendo un poco en términos criollos. Y realmente cuando uno mide se está súper por debajo de lo que hablo de nuestra experiencia con un equipo de medición óptico bastante bueno, no del mejor de todo, pero bastante fiable, y que generalmente se está por debajo. Y lo cierto es que la levadura, sobre todo en la fase aeróbica, en el momento que, o sea, una cosa es oxigenar y inocular a los dos días o al otro día inocular. Eso diría, no, obviamente no es recomendable de ninguna manera, pero el tema de la oxigenación, de pasarse cuando lo va a consumir la levadura, es muy complicado también.
En términos generales podríamos decir que es muy difícil pasarse de la cantidad de oxígeno que le pones al inocular, ¿sí? Y inversamente es totalmente lo contrario con el pickup de oxígeno en la cerveza ya terminada. O sea, todas esas precauciones que queremos tener para que no incorpore oxígeno en los trasvases, en el envasado y demás, para que la cerveza ya terminada, es porque es muy fácil incorporar oxígeno ahí. Ahora, en la inoculación es muy difícil pasarse, o sea que es más probable quedarte corto que pasarte.
Son otras cantidades también. Yo como dijo Balba, tal cual estoy 100% de acuerdo, yo le tengo mucho más miedo cuando no mido en una cervecería que voy a laburar o a hacer una colaboreta y no mido oxígeno. Le tengo mucho más miedo a quedarme corto que a pasarme. La verdad que a pasarme no le tengo miedo. Y además cuando vos hablás de cerveza terminada, hablamos en PPB, y cuando yo te digo que mosta fermentar lo queremos con 10, 12, 14 ppm de oxígeno, son entre 10.000 y 14.000 ppb. Eso es otra unidad de medida y es otro. Eso también se confunde bastante, pero en cerveza terminada, 50 o 100 ppb es un montón. Es un montón de cómo afecta y cómo oxida la cerveza terminada. En el mosto frío a fermentar, hablamos que queremos entre 8.000 y 14.000 ppb, que son entre 8 y 14 ppm. Por eso es que necesitamos oxigenar bien, porque es una unidad radicalmente mayor que requiere de hacer las cosas bien, básicamente de oxigenar, no pensar, decir o creer que estoy oxigenando.
Tal cual, y creo que en esto los tres no estamos diciendo que hay que oxigenar indiscriminadamente y ponerle, no sé, que esté toda la noche el tubo de oxígeno, perdón, inyectando todo el tiempo, pero a lo que vamos es que justamente en esto de poder darle en lo que requiere la cepa, siempre vamos a estar en más riesgo si nos quedamos por debajo que si estamos levemente por encima, digo. Yo le tendría más miedo a cuestiones que tengan que ver con, o digo, ¿por qué no metería, no sé, si tengo duda de no quedarme corto, por qué no le meto, no sé, 30 ppm de oxígeno? Y bueno, creo que la cuestión va a tener que ver con la performance y el perfil que me va a dar más que la oxidación. O sea, incluso hay algunos papers que hablan de esto de que en vez de ergoesterol por ahí se producen otros, no sé, lanoesterol, otros compuestos que por ahí van a dar otro perfil, pero no tanto por este temor de no, si me paso se va a oxidar y estas cuestiones. Sobre todo, repito, cuando estamos oxigenando y inoculando posteriormente, lo más rápido posible, obviamente. Lo mismo que cuando se por ahí una pregunta recurrente es ¿qué hago cuando tengo que hacer un batch un día y el otro día? Es oxigenar y inocular en el primer batch y después al otro día volver a oxigenar nuevamente. Bueno, ahí eso también es cuestiones importantes.
Bien, entonces, digamos, con respecto a lo que arrancamos diciendo de las diferencias, lo que tengo que estar preparado, en principio ya creo que quedó claro que es muy probable que tengamos requerimientos especiales en cuanto a la oxigenación del mosto para agregar el inóculo. ¿Qué otro tipo de nutrientes o de precauciones deberíamos tener o vos ves que es lo que la gente en el paso de la levadura seca a la levadura líquida más le cuesta incorporar?
Bueno, una cuestión tiene que ver con las temperaturas. Con esta cuestión de que la cepa, sobre todo en muchos lugares que hay muchos pedidos, no sé, al sur, por ejemplo, lugares con mucha amplitud térmica que a la noche hace mucho frío y baja mucho la temperatura, por ahí la aislación de los tanques y esas cuestiones, es importante de poder tener conocimiento respecto a estas cuestiones de térmicas, de decir, che, mi tanque, yo sé que si lo pongo a la noche, al otro día me baja de 18 a 16 grados, no sé, por ejemplo. Y también hay algunas cepas que tienen esta cuestión de que ante un, no sé, descenso, por ejemplo, de temperatura brusco, por ahí pueden como pasar una fase de no vigorosa, si se quiere, y no lograr subir la temperatura. No es de lo más común, pero lo menciono como una cuestión por ahí importante, sobre todo muchas veces cuando se combinan estos factores, por ejemplo, no sé, deficiencia de oxígeno, que hace que la life phase sea un poco más larga, y temperatura muy baja por ahí, no sé, ambiente, claro, por ahí hay algunos inconvenientes ahí, que tienen que subirle la temperatura, con esto que mencionaba antes también de la cepa de sazón, justamente son cepas de cerveza de verano, todo tiene que ver, lo mismo con el oxígeno, todo tiene que ver con de dónde salieron esas cepas, y lo mismo de por qué esto que mencionaba de la cepa inglesa y su requerimiento de oxígeno, tiene que ver con que muchas de esas se trabajaban en cuba de fermentación abierta. Entonces justamente ahí el requerimiento, lo mismo que algunas cepas belgas, que también, por ejemplo, de Abadía, que yo llevé una gran sorpresa estando en Bevleteren, en la Abadía que fermentan en tinas cuadradas de fermentación, no podía creer yo, pero digo, ahí el contacto con el oxígeno y también por eso el porqué de la demanda de tanto oxígeno comparado con otras, pero volviendo un poco al tema de la temperatura, importante esta cuestión. Y lo mismo con las cepas lager.
¿Es solo importante en términos de la actividad de la levadura, de que no flocule o que deje de trabajar y demás, o también son más sensibles a la hora de aportar determinados perfiles organolépticos en la cerveza, digamos? ¿Son más sensibles a pequeñas variaciones de temperatura o en eso, o también hay variedad? Eso,
no, eso es... Sí, solo cepas muy puntuales. De las más trabajadas, por ahí no hay tanto inconveniente respecto a esto que mencionábamos de las más que nosotros más movemos y eso, no hay tanto inconveniente en cuanto a algún inconveniente en cuanto al perfil. Sí, obviamente, según cómo están trabajadas, van a generar perfiles varios y ahí también creo que abre el juego a la capacidad del cervecero, la cervecera, de jugar y pararse en distintos puntos de las ventanas de la curva de fermentación. Y eso es algo increíble. Y por ahí también eso es una pregunta recurrente, muy difícil de responder, es, che, ¿cómo la uso? ¿Cuál es la curva de fermentación? Y es bastante jodido. Y en eso vos podrás decir, Hernán, no sé, es una pregunta súper recurrente y bueno, vos que tenés muy buena mano por ahí y sabés bien de este tema de cómo laburar con las temperaturas, sobre todo en cerveza, por ejemplo, lupulada, que van a jugar una sinergia con los lúpulos y eso, súper importante. No, digo, ni hablar de cerveza que sean de alta carga alcohólica también, con todo lo que tiene que ver con éster y esto.
Es un tema bastante complejo y que me parece que escapa a lo que queríamos desarrollar hoy, pero sí, para mí hay que ser coherente con todo. La cantidad de inóculo depende de la densidad del mosto, depende de la temperatura con la que vas a fermentar, depende a cuánto vas a oxigenar, depende de la cepa en cuestión, depende si tiene adjuntos, depende a cómo lo nutriste. Es como que todas las decisiones en cuanto a la fermentación deberían ser coherentes. No es lo mismo arrancar un pitch de levadura líquida de San Luis Obispo de Vermont que cosechar de una fermentación anterior cuando vos le estás poniendo mucha más biomasa a esa fermentación en cuestión. Por más que sea la misma cepa, el tratamiento de esa fermentación debería ser distinto. Ni hablar si a la San Luis Obispo la fermentás a 17 grados, que podría ser su rango inferior, o a la fermentasa a 20,5, que podría ser su rango superior. La temperatura es energía cinética y hace que todas las reacciones metabólicas se desarrollen de una manera más eficiente. Entonces, se me hace lógico que si voy a fermentar en el rango inferior, y bueno, lo compense de alguna forma con mayor cantidad de inóculo y mayor cantidad de nutrientes. Hay un montón de decisiones que van de la mano que no me quiero meter. Yo por ahí lo único que quería acotar para cerrar el tema de inóculo, oxígeno y nutrientes es que hablamos poquito del tema de nutrición. Y si bien estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Alba, que la temperatura es clave, también el tema de los nutrientes. Y para mí, por ejemplo, ponerle 2 gramos por hectolitro de Servomyces a todas las levaduras estas líquidas de Valva es fundamental. ¿Y por qué no uno, como dice el fabricante? Y porque las veces que medí zinc en el mosto a fermentar con 1 gramo por litro no llegué a la dosis mínima recomendada, que teóricamente es 0,3 ppm. Y medí en 4 o 5 fábricas distintas y con 1 gramo por hectolitro de Servomyces o Spring Ferm BR2, que uno es del Alemán y el otro de Fermentis, las veces que medí, depende de cada fábrica, depende del hervidor, depende del mosto, depende de un montón de cosas, pero las veces que medí nunca llegué a 0,3 ppm. Entonces, mi dosis básica para cualquier fermentación, ya sea con pitch líquido o reutilización, siempre es 2 gramos por hectolitro y no tengo ningún problema en ponerle 3, 4 o 5. ¿Viste? Hay todo un mito de eso de que el zinc intoxica. Y sí, el zinc intoxica, pero si te pones más de 2 ppm de zinc, y para eso tendrías que ponerle, no sé, 40, 50 gramos por hectolitro de Spring Ferm. Con lo cual, llevar una dosis de 2 a 5 gramos por hectolitro de Servomyces, sabiendo que vas a tener una fermentación, por ejemplo, de alta densidad, a mí me parece una herramienta súper válida, la aplico y particularmente me funciona bien. Entonces, nuevamente, no voy a dar dosis de nutrición, no vamos a entrar en el detalle de la química de la nutrición, porque eso aplica mucho a cada caso. Lo que sí quiero agregar que al factor de complejidad de todo lo anterior, también los nutrientes deberíamos ser coherentes en todas las acciones que tomamos para una buena fermentación. Me parece que otro caso que también te debe haber pasado es, che, se me clavó la fermentación en la mitad. Y bueno, ¿qué hiciste? Y le pusiste un pitch de 1000 litros a 1000 litros de mosto que da una Imperial IPA que tenía 1080 con 10% de dextrosa. Y bueno, pero entonces, y oxigenaste normal y nutriste normal, como si fuera cualquier mostito de 1045 de una Pilsen. Y sí, si tenés un montón de azúcares fermentables sin los nutrientes, con el agregado de dextrosa, si tenés una densidad inicial alta, que provoca un estrés osmótico, que tiene mucho más laburo para la leva, y un montón de cosas más, y hiciste siempre lo mismo, y encima inoculaste lo mismo que para un teórico de 1050, y claramente se te clavó la fermentación en la mitad y agradecé que te fermentó la mitad. Entonces, sé que no estoy diciendo nada y que estoy hablando en líneas muy muy generales, pero a lo que llamo es a tratar de darle mayor relevancia a las fermentaciones y tratar de puntualizar cada caso en particular y, che, esta cepa, ¿qué requerimientos tiene? ¿El mosto que estoy elaborando? ¿Qué densidad tiene? ¿Estoy bien de nutrientes? ¿Le agrego? ¿Tengo alta densidad? ¿No tengo alta densidad? ¿Voy a fermentar en el límite inferior o en el límite superior? ¿Es un bar reutilizado o arranco con un pitch nuevo? Y en base a eso... Uy, le pegué al micrófono. Y en base a eso, tomar decisiones basadas en la experiencia y en un poquito de criterio. Listo, la dejo acá.
Sí, exactamente. A ver... Y nosotros particularmente con Vermont pedimos que nos especifiquen, o sea, nosotros tenemos stock permanente y es uno de nuestros desafíos y lo queremos plantear como una gran ventaja para el que va a comprar. Pero justamente tenemos la posibilidad, que es todo súper complicado internamente para la planificación y todo, pero la posibilidad de ajustar los pitch incluso con el stock permanente para cada fermentación. Entonces nosotros pedimos que nos aclaren la densidad y muchas veces nosotros pedimos igualmente por una cuestión de costo, que es mínima la diferencia, no nos aclaran y después, o nos dicen que, no sé, para un moto de 1050 y después lo utilizan, no, al final hicimos 1075. Hicimos lo mismo, pero bueno, entonces esta cuestión, lo cierto es que cada más es también un aprendizaje para la cervecería y de poder pasarte bien estos valores, estas cuestiones. Nosotros ajustamos exactamente la concentración celular por viabilidad, vamos ahí al exactitud, digo, incluso, no sé, con algunas cervecerías que están, no sé, hicieron un amigo que tenemos cervecero que hizo una cerveza lager y quiso usar un pitch con una tasa de inoculación de 2 millones de células por mililitro por grado plato, o sea, súper alto, incluso es más que eso, y a fermentarlo a 6 grados y fue un pedido especial y se fermentó impecable con su método, pero bueno, nos aclaró exactamente, mira, necesito tal y tal cosa. Y en esto es importante, como vos decías, Hernán, de ser consciente de estas cuestiones, de lo importante de trabajar con parámetros. Estábamos trabajando con parámetros, la célula es un organismo y no podemos hacerle cualquier cosa, sería. Tenemos que darle las condiciones para que lo pueda realizar. Yo creo en
no
esto
es tan
que,
simple.
Sí, exactamente.
No es tan simple.
No, me engancho con el tema de nutrientes para terminar. Es un poco algo que es bastante complicado desde mi lugar y es una de las preguntas que nos hacen recurrentemente. Che, nos piden y nos preguntan con cómo nutrir para estas cepas puntuales. Y es bastante jodido porque por ahí no tenemos tanta información respecto a qué te aporta cada nutriente, cada formulado, no por una cuestión de algo comercial, de que no queramos recomendar a alguno, no por eso, sino que por ahí uno no sabe bien qué es lo que te va a aportar y en qué proporciones, según dónde lo va a agregar y todas estas cuestiones. Es algo que lo estamos estudiando, lo estamos trabajando, no quiero quedar ahí como el enigmático, pero lo estamos trabajando, incluso estamos haciendo mediciones, por ejemplo, de zinc con un IPC de masa, que es justamente como una, hace todo espectrometría de masa, con plasma acoplado inductivamente, bueno, todo un quilombo, pero es un equipo que increíble, no es nuestro, pero no, lo estamos haciendo en conjunto. Y también notamos que es difícil darle también en la tecla con esta cuestión. Lo estamos haciendo para algo interno de nuestro proceso de propagación, en cómo trabajar esos distintos niveles de minerales, de metales, y bueno, entonces justamente estamos trabajando en eso para poder dar una buena respuesta en cuanto a cómo usar, qué usar y esto. Pero sí, es clave poder hacer una nutrición adecuada.
Quedo ansioso a la espera de esos resultados, van a ser súper útiles. Te voy a cambiar de tema como para ir cerrando y te voy a pedir algo. Creo que los tres que estamos en este podcast tenemos poco poder de resumen, pero estamos llegando al final y no quiero dejar de hablar de cepas en particular. Yo creo que hablamos bastante de cada una, pero sin hablar de tips de uso, te voy a dar un desafío como el que arranqué, medio complicado, difícil. Al principio y al final te voy a tirar un salvavidas de plomo. Contame, por lo menos, tenés un minuto para cada una, te doy 3 minutos de... Tú, me parece que la Vermonzi es tu leva vendida número uno, lo sé y lo conozco y somos varios amantes de la Vermonzi de punta a punta, que es una leva inglesa. Contame un minuto de su perfil sensorial, la atenuación, la floculación y para qué se usa. San Luis Obispo, que es la leva cepa americana equivalente a lo que podría ser una 05 seca o una 001 líquida de Well Labs. Y meteme tu cepa más usada, lager, que creo yo que es la cepa para hacer Mexican lager, que está espectacular, para hacer Mexican lager con IPAs y cualquier tipo de levadura, cualquier tipo de estilo de cerveza lager con alta atenuación. Pero tenés 3 minutos, 1 minuto por birra. Empezó ya.
Bueno, la cepa Bermondsey tiene esta cuestión de poder terminar con una densidad final alta, siempre y cuando obviamente esté trabajada en forma adecuada en lo que es maceración y bueno. Y esto justamente da el perfil que buscaban de cervecero icónico de la zona de New England, de Vermont, de poder tener, soportar una carga alta de lúpulos, tener tomabilidad, esto del mouthfeel, no me maté, Marco, de poder tener esa sedosidad en boca, trabajar con adjuntos, realzar el perfil de los ésteres, jugar con la fruta, con lo cítrico, lo tropical, esto de realmente sentirse estar en Brasil, ¿no? Debo que me lleva a eso de todo lo tropical y al mismo tiempo con tomabilidad, con esto también de algo de resina, cítrico, pero fundamentalmente esto. Y también la versatilidad de esta cepa para usarse como también como cepa inglesa, que es de dónde proviene, de una originalmente una cervecería inglesa, y se usaba para estilos más convencionales como porter, stout. Y muchos hablan del origen de cómo se empieza a usar esto, de una cervecería puntual de la zona de toda esta región este de Estados Unidos, noreste, que la usaban para como su cepa para una porter, para estilos ingleses, y la probaron para una IPA y empezaron a ver esto, que este perfil, esta sinergia, la biotransformación, que hablaremos en otro podcast. Y bueno, te da esa características que son realmente únicas. Es una cepa que es, como yo digo, vas a lo seguro en cuanto al perfil que te va a dar. Es algo realmente para mí increíble.
Es espectacular esa cepa.
Sí. Es difícil esta elección, igual, porque creo que hay un montón, y sobre todo lo que ha pasado en esto que hablamos de las tres cepas, es que cada vez más hay cepas que se van, esto como que se va democratizando, si se quiere, y cada vez hay más cepas que se están buscando, y cerveceros que estaban acostumbrados a hacer algún estilo puntual, por ejemplo, no sé, una cerveza, una Scottish, piden a una puntual y empiezan a usar una y encuentran. Y entonces eso hace que ese cervecero le diga a otro, y así se empieza un poco a desparramar esta cuestión, y es bastante dinámico este tema. Pero bueno, con respecto a San Luis Obispo, también es una cepa que da un perfil, el perfil típico de costa oeste. Acá haríamos un lado a lado, de costa a costa, de costa a oeste, y da al mismo tiempo, realza algo de la malta, de los ésteres, que yo lo encuentro súper adecuado, un perfil súper limpio, para trabajar tiene la característica justamente de ser bastante, bastante flexible y fácil de usar, si se quiere, en cuanto a lo que tiene que ver con cosecha, lo mismo Vermont, ¿sí? Después cada uno tiene que obviamente desarrollar su forma, pero te da esta posibilidad de poder utilizarlo incluso en varios estilos. Por eso un poco creo que se configuran como la cepa más vendida o flagship. Y después lo que tiene que ver con Sonora Game como cepa Lager. Bueno, puntualmente Lager sabemos que es algo que nos apasiona, como nos apasiona la cerveza lupulada cada vez más, y cada vez creo que es más importante, una tendencia que está dando en Estados Unidos, se va a dar de tener dentro de nuestro lista on tap, o bueno, en el pizarrón, en la pizarra, uno va a un bar, a una cervecería, a un tap room, que haya una cerveza lager, más de una incluso, jugar con los perfiles. Tenemos varias cepas de distintos lugares del mundo, puntualmente hay una cepa conocida por una usarse para un grupo de cervezas mexicanas, que te da un perfil, esto que es el que acá me mata Marquito de cómo yo le digo, el crispy, eso que es como eso en boca, que es como chispeante, si se quiere, y que al mismo tiempo te da una prolijidad en cuanto a lo que es los sulfuros. todo lo que tiene que ver con los ésteres, que también te permite jugar con las temperaturas, con la presión, y uno puede jugar desde una grilla súper limpia en cuanto a ésteres y con mucha tomabilidad para estar cuando uno está, yo diría, cortando el césped o pescando, que tiene calor y no quiere estar tomándose una cerveza súper lupulada o una cerveza, no sé, una double belga. Entonces, justamente para ese momento es súper clave. E incluso si está en un bar y viene tomando una Hazy IPA, una West Coast IPA, que creo que también se vienen y hay un resurgir de lo que fue por todo lo que fue el momento de esplendor de la Hazy, que un poco frenaron lo que era la West Coast. Creo que también tiene esta característica de que vos podés estar en un bar, te podés estar tomando una, después pasás a una, por lo menos es lo que a mí me gusta hacer, después incluso me tomo una sour, y voy jugando con eso de poder ir cambiando lo que estoy tomando, y ahí es clave, siempre insisto, la tomabilidad, y esto te da una característica de una cerveza súper chispeante, tiene que estar bien carbonatada, y bueno, y una gana de tomar que ahora me está dando, no tengo nada acá a mano, estoy en Mendoza, ahora se viene el Festival de Somos Cerveceros, y bueno, justo acá donde estoy en el departamento no tengo nada para tomar, pero me está dando ganas de ir a tomarme una. Así que bueno, que esas serían las tres, y atrás de eso, digo, con las lager tenemos cepa de República Checa, de distintas regiones de República Checa, de Alemania, de distintas regiones de Alemania. Bueno, la verdad que un mundo de posibilidades.
Bueno, ya estamos pasados con el tiempo, pero como bien dijo Hernán, nosotros y nuestros poderes de síntesis nos prodigamos mutua indiferencia con el poder de síntesis, así que sabíamos que esto iba a pasar. La verdad es que quedan muchísimas cosas por seguir charlando sobre, básicamente sobre el uso de levaduras líquidas y demás, así que sabélo que no va a ser este nuestro último episodio sobre el tema. Así que, bueno, nada, creo que igual pudimos puntear bastantes cosas, nos quedaron claros sobre todo que los requerimientos de oxígeno por ahí empiezan a tener otro valor cuando uno empieza a usar cepas más específicas, la cantidad de perfiles y de variedades que podemos encontrar, el tema de los nutrientes, pero bueno, nada, también seguiremos profundizando sobre los otros temas. Así que muchas gracias, Balba, por este episodio.
Sí, mil temas quedan por preguntar, mil cepas. Cuando lo escuchaba hablar a Balba y cuando le tiré que hable de tres cepas puntuales, pensaba en lo que me gustaron las dos cepas de levadura belga que tienen, que me encantaron, y yo no soy fanático de esas cepas, y cuando le saqué esos perfiles dije, wow, esto es espectacular. Ni hablar de otras cepas inglesas para estilos no lupulados. Ahora tiene algunas genéticamente modificadas. Bueno, y todo lo que se viene, hay un montón de portfolio y un montón de preguntas y cuestiones. Tenemos que cerrarlo por cuestiones prácticas y porque ya estamos en tiempo cumplido. Pero de verdad, gracias, Balba, por Vermont. Gracias, Balba, por hacer esta locura en Argentina. Y gracias por coparte con hablar una hora con nosotros en el podcast de Birra, porque creo que muchos cerveceres te lo van a agradecer.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a ambos. La verdad que me sentí muy cómodo. Como les decía, cuando estábamos planificando, no tengo tanta experiencia en podcast y me hicieron sentir como que estaba teniendo una charla en un bar. Así que la verdad que muy bueno. También celebro esto de que estén haciendo este blog, este podcast. Me parece que es súper nutritivo, por poner con palabra que venimos usando, para todos y todas, de cerveceros, cerveceras que realmente necesitamos de este tipo de comunidades que brinden todo el tiempo información, y la verdad que pasa en otros lugares y que se esté haciendo acá, me parece también fantástico. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Balba, y eso que dijiste que te hicimos sentir como si estuviéramos en un bar tomando una cerveza, vamos a tener que, yo lo voy a tener que certificar cuando nos sentemos en un bar a tomar una cerveza. Así que ahí vamos a ver si nos sentimos igual, ¿viste? Hay que chequear, hay que medir. Bueno, muchas gracias. Gracias a los y las oyentes que nos estuvieron escuchando hasta acá. Y nada, supongo que nos veremos en el próximo episodio. Saludos para todos y todas.
Un saludo para todos.
Nos vemos.
Sobre cerveza, nos gusta estudiar, practicar y, por supuesto, tomarla. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo. Por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio del Podcast de Birra.